Entramos ahora en un lugar oscuro. Como Sísifo, condenado a empujar eternamente una piedra que nunca llegaría a la cima de la montaña, como los constructores de la Torre de Babel incapaces de alcanzar el cielo por enfado divino, dos científicos tratan de lograr una tarea nada menos que imposible: crear al político perfecto. Esta semana, Tom, por cierto, no le hemos echado nada de comer.
Ah, es verdad. Bueno, pues...
No, y aparte ha habido que traerse aquí en jaulas, en pequeñas jaulas a...
A los...
A ellos, sí, a ellos. ¿Cómo digo? Wow, están dando un humor.
Sí.
Vamos a abrir una de las jaulas a ver cómo... Está muy oscuro esto, ¿eh?
Sí.
¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Ahí no estamos.
¿Antoni? ¿Jordi?
Estamos en... Aquí en Prado del Rey, ¿eh?
¿Estáis en...?
Hombre, nos habéis dejado toda la semana sin comer.
Y hemos venido a buscaros.
Nos hemos buscado la vida.
¿Estáis en Prado del...? ¿Y entonces quién está dentro de la jaula, Tom?
Es que no sé quién es.
Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, ellos son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Os prometo que ha sido culpa de Tom. Yo le dije el otro día, llévales algo de comer, que...
Sí, no, y además, señores, no digo que estamos perdiendo la esperanza, pero quizás es si el reto será más bien el político menos imperfecto, quizás llegaremos más rápido. Sí.
Quizás las expectativas son muchas.
Que la gestión de expectativas es complicado.
Bueno, esta semana podríamos hablar no tanto del político perfecto como de su puesta en escena. O sea, cómo deben verlo, cómo debe mostrarse en público, en congresos, en grandes convenciones. En esos, no sé muy bien si... momentos de espectáculo, porque realmente a veces cuesta muy muy poco diferenciar, cuesta mucho, perdón, ya que están muy cerca, diferenciar la política y el espectáculo.
Y el espectáculo, sí.
Es difícil. Un ejemplo, por ejemplo, Jordi Antoni, es el pasado fin de semana, el pasado domingo, el mitin celebrado por el PSOE. ¿Visteis las imágenes?
Sí, sí.
¿Qué os pareció?
No, bueno, las formas son muy importantes, o sea, no es simplemente... Seguimos con el político perfecto, porque en el político perfecto es importantísimo las formas. Entonces, esa puesta en escena, como comentabas tú, es también importantísima en la política actual. Siempre lo ha sido, pero hoy cada vez más por los nuevos medios, y es también, por lo tanto, forma parte del político perfecto el saber tener esa puesta en escena y las formas en el saber comunicar sus mensajes.
Es que más que un mitin ha sido como una especie de programa de televisión, ¿eh? Lo digo con respeto, ¿no?, por las personas que estaban allí.
Pero creo que iba a decir con respeto a los programas de televisión.
No, en el sentido que un mitin es un acto político y cívico y democrático muy importante, pero aquello estaba concebido y pensado como un producto audiovisual y pensado para ser, sobre todo, retransmitido por los medios de comunicación. Por lo tanto, el escenario era un plató, no sé si me explico. Era un cambio importante, pero no es la primera vez que las fuerzas políticas, en este caso el PSOE, el Partido Popular, ya lo hizo también años atrás, de experimentar en los grandes congresos y en los grandes mítines una concepción mucho más audiovisual, más telegénica, más pensada en la imagen a proyectar que no en el encuentro se producen esos momentos.
Lo que pasa es que yo no sé si estamos, y a veces echamos de menos esas cosas que vemos por ahí, cómo actúan los políticos, pero no estamos acostumbrados a cosas como las que vimos. Por ejemplo, esa entrada triunfal que hicieron los políticos en pareja uno a uno. Por ejemplo, la ministra de Economía, Elena Salgado, fue recibida a ritmo de esta música. Este es el sonido de esa gala. Realmente parecían estrellas de cine. ¿Qué efecto se busca cuando uno hace estas cosas?
O sea, aquí, como decía Antoni, estamos en la economía de la atención. Es decir, compites no solo con otros mensajes políticos, sino que compites para llamar la atención de los ciudadanos con otros programas de televisión, con otra publicidad. Es decir,
con la atención, ¿no? Con
claro,
la atención.
Tú tienes que llamar, tienes que ganar la atención de los espectadores, y en este sentido entras en la dinámica de los medios, entras en una dinámica audiovisual y, por lo tanto, juegas también en esa liga para llamar la atención de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos no están interesados en la política. Nosotros estamos aquí encerrados buscando al político perfecto y sí que estamos muy metidos, pero el ciudadano normal tiene que compartir su tiempo. Entonces, es la economía de la atención y llamar la atención de los espectadores. Y luego los que están, para los gente que está en el meeting, es convertir cada vez más esos mítines no en algo aburrido, en algo soso, simplemente los discursos, sino convertirlo en una experiencia, cada vez más el factor emocional, el factor montaje, el espectáculo, para que la gente pues vaya a los mítines. Ya casi lo de menos es los mensajes que se puedan saltar, sino la experiencia que se vive.
La escenografía también respondía a un concepto, ¿no? Y es que querían vender la ley de, digamos, de la economía sostenible, hablaban de energías renovadas, y la palabra energía y política tienen mucho que ver. Y cuando estás lanzando un discurso de que empiezas a ver, no sé si brotes verdes, pero sí, digamos, la posible recuperación económica, o al menos tal como lo ve el presidente del gobierno y el Partido Socialista, hacer un meeting, digamos, muy activo, muy dinámico, con mucho ritmo, respondía, quería, era como la escenificación de una idea, ¿no? Energías renovadas, ley de la economía sostenible, recuperación económica, marcha, ganas, dinamismo, optimismo, y pretendían hacerlo.
Me gusta mucho esa expresión que utilizáis vosotros, economía de la atención. Me gusta. Vamos a entrar en un detalle concreto que lo mismo no tiene ningún tipo de interés, pero a mí siempre me llama la atención. La gente que, cuando vemos las imágenes en televisión, la gente que está detrás del político, del presidente, del líder de la oposición, hay gente detrás siempre. O sea, nunca están detrás de un fondo limpio. No, siempre hay alguien detrás. Esa gente está seleccionada, pero ¿cómo se hace esa selección para que yo vea al presidente o al líder de la oposición o al líder de Izquierda Unida, a quien sea, y detrás vea a gente que imagino, cuidadosamente seleccionada, son representativos de algo? Lo que pasa es que no sé de qué.
Bueno, se busca una imagen, primero, que no distorsione del centro de interés de la pantalla, que tiene que ser el líder, el hombre o la mujer que está hablando.
O sea, tú pones a Pamela Anderson atrás, mal.
Bueno, es probable de que te despistes un poquitín, ¿no? Entonces se buscan imágenes y personas que tengan una imagen moderna, contemporánea. La juventud está muy valorada, muy diversa, hombres y mujeres, también de diferentes registros culturales, etcétera. Se busca la diversidad para situar al político en medio, digamos, de la sociedad tal como es, pero también con una cierta pretensión estética. Por lo tanto, todo el mundo es bastante, entre comillas, atractivo o interesante, y nadie distorsiona demasiado ni ocupa demasiado la atención visual, ¿no? Y se piensa y se busca y se trabaja, y algunos diseñadores de actos y de momentos de emoción, como decía Jordi, mueven a estas personas y las adecúan para encontrar el plano ganador.
Yo, en cambio, voy a discrepar un poco con lo que dijo Antoni antes, porque es verdad y es cierto eso, que la imagen que proyectas tiene que ser coherente con los mensajes, y como muy bien ha explicado él, el objetivo es, ante esa nueva economía, nuevas energías, pues una nueva forma de presentación, también muy dinámico, muy activo.
Pretendían,
pero claro, también es coherencia y también es oportunidad, porque estamos en la ley de la economía sostenible, estamos en un momento de crisis económica, estamos en un momento en donde se está pidiendo austeridad, donde hay gente que igual no lo está pasando bien o lo está pasando mal. Entonces, hacer una puesta en escena tan espectacular, tan audiovisual, puede ser que el ciudadano que lo esté recibiendo, pues a través de los informativos en su casa, diga, bueno, y todo este montaje, todo este espectáculo, cuando nos están diciendo que hay que abrocharse el cinturón, cuando... Entonces, yo no sé si la oportunidad, ya ha recibido varias críticas este acto, porque quizá eso, la imagen era coherente con el mensaje, pero quizá no con el momento, o con otros mensajes que estaba lanzando también el gobierno.
Ocurre también, Jordi y Antoni, que nosotros somos, para lo nuestro, como a veces, como un poco exagerados en ocasiones. Vamos a poner un ejemplo. Sarkozy. Hace unos meses hubo una polémica, porque fue una fábrica francesa en Faurecia, fueron, bueno, pues a dar un mitin. Bueno, escogió a gente bajita para poner en su entorno. Hablaba él y alrededor habían seleccionado, no por lo que vosotros contáis, sino básicamente
gente más baja que él, que ya es un poco difícil.
Que medir menos que Sarkozy. Bueno, así lo contaban entonces.
Me ha dicho que vous avez été choisi sur un critère de taille. ¿Es que c'est vrai?
Oui. Oui.
Nos han dicho que les han cogido por su estatura, ¿es cierto? Responde sí, no hay que ser más alto que el presidente. Y el otro dice voilà, que es una cosa que dice mucho en Francia, voilà. Creo que deberíamos a veces mirar... ¿Cómo son? Sí. Dicen mucho croissant y voilà, cosas que ellos dicen mucho. Deberíamos a veces mirar un poco las cosas que se hacen fuera antes de criticar lo nuestro.
Sí, la verdad es que en general las fuerzas políticas españolas, cuando hacen alguna innovación, a veces cae una especie de crítica fácil, como diciendo que se americanizan las campañas, que se buscan demasiada la espectacularidad, pero por contra les criticamos a las fuerzas políticas cuando son demasiado aburridas, demasiado previsibles, demasiado, digamos, tediosas. Entonces, yo creo que la innovación en política y en la comunicación política que es lo que nos ocupa, es relevante, hay que valorarla, creo que es un esfuerzo, creo que es una iniciativa, pero también hay que medir los momentos, como decía Jordi, y las oportunidades y las intensidades, ¿no? Entonces, pasarse de frenada es tan peligroso o tan negativo como no llegar.
Una cosa muy brevemente, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que durante ese meeting la gente tenía oportunidad de hacer preguntas. Vamos a escuchar una de las preguntas que le formulaban a De la Vega, a ver si eran preguntas esas hechas un poco ahí a traición. Vamos a escuchar.
Buenos días. Buenos días. Bueno, María Teresa, hubo un tiempo en el que mirábamos a Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado para que ahora ellos nos miren a nosotros en políticas sociales o en políticas de igualdad?
Pues yo creo que han cambiado muchas cosas.
Ahí viene la respuesta. ¿Qué ha cambiado para que antes nosotros mirábamos a los americanos y ahora ellos nos miran a nosotros? Esta pregunta no va a pillar, ¿verdad, Antonio?
No va a pillar.
A comprometer un poco. Voy a meter el dedo a la llaga a ver qué dice.
No. La verdad es que no iba a pillar y era previsible casi la pregunta y la respuesta, ¿no? Ese exceso quizás de escenificación, ¿no? De preparación, incluso de planificación, pues también le quitó quizás espontaneidad al meeting y le hizo perder algunos puntos.
Y de hecho también lo que comentaba, la coherencia no solo con ese acto en sí, sino con otros momentos, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo que los políticos cada vez son más reacios a preguntar en las ruedas de prensa, incluso hay ya la modalidad de la rueda de prensa sin preguntas, o sea, simplemente vengo a leeros aquí un texto, entonces que se utilice a pseudos periodistas o actores que están haciendo de periodistas para ponerles ahí unas preguntas, ¿qué es eso? Colocarle el balón para rematar, pues tampoco... No me...
Y además, con respeto a los profesionales que lo hicieron, ¿eh?
Sí, claro.
Daba la impresión de que podían presentar cualquier producto, cualquier situación, cualquier idea, que le podían preguntar a cualquiera de cualquier tema. Entonces,
eran actores que estaban jugando un papel, estaban desempeñando un papel, que era el de periodistas.
Y
pero
eso debilitó muchísimo, pienso, y lo hizo un poco artificial. Y parte de las críticas también tiene que ver con este exceso de escenografía.
Jordi, Antoni, tenemos que dejaros hoy en la casa de la radio. Tenemos que prometemos
aquí que hay comida.
Hemos venido por
la comida.
Sí, lo siento lo de la comida. ¿Le gustan las lentejas?
Sí, no, sí, sí, sí.
Sí, también, pero no hay. Entonces seguimos con pan y agua, ¿vale?
Okay.
Vale. Jordi y Antoni, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Ellos son nuestros expertos en comunicación política. Ahí cerramos.
La llave tiene tú, ¿no?
Que se nos ha quedado dentro la llave, Tom.
Ay, no.
Madre mía.